He visto esa libreta. Es la misma que tenía Steve cuando lo descongelaron. Le conté de la banda del cómic. Lo tenía anotado ahí. ¿Lo escuchaste? ¿Escuchaste el podcast?
Ok, ok. Soy más de radio.
¿No te gustó?
Sí, sí. Sí, sí. Sí me gustó.
Es una obra preciosa, Bucky. Con música, easter eggs. Captura la experiencia geek.
Sí, sí, a mí también me gusta la banda del cómic. Sí, sí, yo lo sé. Debo admitir.
A Steve le encantaban los spoilers de Bobcito.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, un episodio que grabamos en Madripoor. Nos hemos trasladado a este lugar misterioso, lleno de criminales y uno que otro mutante, para hablar de ese tercer episodio de Falcon and the Winter Soldier, Entre los telones del poder. Un nombre que le tengo como un pero. No entiendo por qué hicieron esa traducción, pero ya más adelante lo vamos a hablar. Antes que nada, voy a saludar al varón rojo, al varón negro, al varón del spoiler, Bobcito. Bienvenido a la banda del cómic.
Era varón, como decía la canción. Carlitos, bien. Muy feliz, como siempre, de encontrarme con toda la banda para reaccionar a este tercer capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno. Muy emocionado porque para mí, voy a arrancar diciendo que es el mejor capítulo que he visto hasta el momento. Y en los dos anteriores, para quienes nos han escuchado y quienes no los invitamos para que escuchen esas dos reacciones, no había dicho pues como, ay, es mi favorito, me gusta, no. O sea, creo que este sí ha sido el mejor capítulo hasta ahora.
Bueno, pues yo me sigo quedando con el segundo episodio, me gustó más. Este tiene algo en particular y es que sigue abriendo tramas, lo cual es bien interesante. Yo creo que ahí el temor es que se siguen y se siguen abriendo tramas, pero ya vamos a mitad de temporada. Para los que no saben, quedan 3 episodios y uno dice, bueno, ¿en qué momento van a cerrar tanto conflicto que se está creando? Esperemos que lo haga bien. No sé si haya una segunda temporada, creo que no, pero no lo han confirmado. Lo cierto es que sí tenemos mucho de lo que significa el suero del supersoldado, más villanos, aparece obviamente Simo. Y lo interesante acá, que era lo que comentaba al comienzo, es que el episodio en inglés se llamó Power Broker, que es el nombre del villano que está detrás, que aún no conocemos su identidad. Por eso se me hizo raro que hubieran cambiado el nombre en la traducción, teniendo en cuenta que este nombre es muy importante no solo en los cómics, sino aquí también en la serie.
Sí, total, Carlitos, pero pues de eso iremos hablando y vamos poniendo como uno a uno la carne en el asador. Me parece muy interesante, Carlitos, porque la serie realmente ha cogido muy buenos argumentos para abrir precisamente ese universo que usted acaba de mencionar. Sabe que a mí no me preocupa tanto por lo que yo sabe que estoy viendo de la serie, es que esta serie sí la siento mucho más Marvel, a diferencia obviamente de WandaVision, que fue como otra cosa, otra experiencia como completamente diferente. Y acá me siento viendo mucho una película como dividida en 6 partes. Y creo que, Carlitos, lo que sí está dejando claro es que se están abriendo muchas cosas de lo que va a pasar a futuro. O sea, creo que muchos personajes, muchas tramas, muchas cosas. Creo que el US Agent va a quedar ahí. En el caso de Falcon, pues vamos a tener un Capitán América, que pues obviamente ya va a quedar instituido para las demás películas que vengan de aquí en adelante. Entonces creo que vamos por buen camino, Carlitos. Esta serie está dejando plantadas como cimientos de lo que va a pasar a futuro.
Yelañe. Ya voy. Sebnatziet.
Eso ya no funciona.
Lo sé. Solo quería ver cómo el nuevo tú reaccionaba a las viejas palabras. Todavía queda algo ahí. Tú, aunque sea, estuviste inconsciente durante tu confinamiento.
Tampoco fue precisamente un picnic.
Si de algo sirve, lo lamento. No fue nada personal. Tú solo fuiste un medio para un fin necesario.
Sí, es además el episodio más largo de lo que va hasta ahora, 53 minutos. Y el gran protagonista del episodio es el Barón Zemo, que se roba completamente los focos, que le da, digamos, otra complejidad a la serie y que incluso nos pone como en momentos tensionantes con los pelos de punta, cuando por ejemplo empezó a pronunciar nuevamente las palabras con las que controlaba a Bucky, fue como, uy, ¿en serio va a volver a pasar esto?
Pero miren además audiovisualmente, Carlitos, cómo se contó de bonito, cómo el paso de la oscuridad a la luz, y cómo siempre mantenía esa dualidad entre como media cara iluminada y media cara oscura, que finalmente pues es como ese lenguaje cinematográfico que le dice a uno, él está como entre el bien y el mal, ¿no? Y pues obviamente aquí muchas especulaciones al respecto, pero sobre todo como que mucha gente juraba y chupaba mocos de que el man iba a ser un villano y de que estaba pues ya decretado que iba a ser un villano desde el inicio. Y realmente nadie está diciendo que puede que no, puede que al final les voltee la arepa, pero realmente al inicio creo que quedó claro que sí es un aliado. Es más, le voy a decir que en el momento del laboratorio, como medio adelantándome un pitico, yo pensé que los había traicionado. O sea, yo dije, ay, mucha bandera se les abrió. Cuando apareció y después, obviamente les ayudó a escapar. Yo dije, ah, no, sí, al man también le interesa tenerlos. O sea, son aliados que le van a ayudar a cumplir tal vez el objetivo que él ya tiene trazado, que no sabemos cuál va a ser, ¿no?
Sí es un aliado, pero la pregunta es qué tipo de aliado. Porque vea que lo chévere del personaje también son esos matices que maneja. Es eso de estar como en esa ambivalencia, porque sí los está ayudando, pero apenas pudo mató al científico. Es decir, no olvidó, digamos, esa raíz y eso que lo ha marcado históricamente tanto en el universo cinematográfico de Marvel como en los cómics, que es evitar que existan más personas como el Capitán América o evitar que exista más ese suero del supersoldado. Entonces, apenas pudo, mató al científico.
Total, total. Sí. Yo creo que, pues, además a costa de qué, ¿no? Ojalá que ellos, pues, no Sam y Bucky, pues, no, que ya está más matizado, que están bajo, pues, no tan con la ley. Pero pues ojalá eso no les cobre factura como pues pasó en Civil War, que pues obviamente el mismo Sam hace la referencia en una frase como ya sé que estuve, mejor dicho, con Steve encarcelado y fue prófugo precisamente pues por ir en contra de la ley. Pero esperemos que esto no les cobre factura y que el Capitán América, pues Walker, no tenga pruebas para incriminarlos y volverlos unos fugitivos, que no creo que pase por los avances, pero pues cualquier cosa nos pueden sorprender, ¿no?
Aunque, Bobcito, ahí queda una pieza suelta, y es que cuando están peleando en el bar, ya en Madripoor, pues alguien está grabando a Bucky pegándole a todo el mundo y acabando con todo. Yo creo que eso al final va a traer consecuencias.
Sí, pues... pues si le muestran, con que solo le muestran a la psicóloga ese video, ya tiene paqueloterapia ahí un buen rato.
Sí, no sé, tal vez esta podría ser la razón por la cual Bucky nuevamente termine exiliado en Wakanda. No sé, yo creo que lo hubieran grabado ahí golpeando gente, va a ser difícil que Bucky vuelva a reintegrarse a la sociedad, creo yo. Y de ahí pasamos, Bobcito, a uno de los elementos que junta a todos los personajes en la serie y es el tema del suero del supersoldado. En este episodio en particular escuchamos que o se diera a entender como que queda una muestra de ese suero por ahí. Ya después de que el científico lo mataron, pues va a ser mucho más difícil recrearlo, pero queda una muestra por ahí y la pregunta del millón es: ¿será esta la muestra que se va a tomar John Walker, el nuevo Capitán América, para convertirse en supersoldado?
Pues Carlitos, yo le diría que sí, basado en el siguiente argumento especulativo, como dice mi maestro, con la especulación responsable. Yo creo, Carlitos, que esta serie, si la hemos visto y cada vez que analizamos, y aquí tenemos una cantidad de datos y referencias, es una serie que se ha pegado mucho a los cómics. Sí, ve que es, o sea, unas grandes referencias a los cómics, o sea, la misma ciudad, obviamente, que es Madripoor, a la que usted hacía referencia al inicio del capítulo, muy pegada a los cómics desde lo visual. Entonces creo que es una serie que por eso mismo, por su misma naturaleza, que ha sido como tan geek, por decirlo de esa manera, si seguimos ceñidos a eso, y es la única jeringa que le queda a él para que pues él se pueda convertir en lo que todos estamos esperando, porque no creo que lo dejen sin superfuerza, o sea, no creo que entonces ese personaje con qué va a poder potencializar pues como su radicalismo, que pues obviamente eso es lo que hace el suero, pues duplica todo, ¿no? Las habilidades no solamente de fuerza, sino de todo, o sea, si es un gran estratega, pues duplica esas habilidades y todo lo demás. Entonces, si usted es una gonorrea, duplica lo gonorreico. Pues, en ese caso va a pasar eso con el US Agent.
Además, nos cuentan que el suero fue perfeccionado y que ya, digamos, no todos los que lo toman van a tener un montón de masa muscular, sino que la fuerza les llega con el cuerpo que tengan, que creo que fue una manera inteligente también de solucionarlo. Y ahí nos van contando detallitos, de lo que es este suero del supersoldado.
No, que pues ya que usted habló de eso del científico, pues valga también acá el datico que pues él es muy apegado también a los cómics, que eso es lo que me refuerza obviamente la respuesta a la pregunta anterior a esto, y es que ese científico se llama Wilfred Nagel, que en los cómics el nombre en código era Joseph Stein, y él obviamente tiene que ver con ese proyecto pues que fue como el de los experimentos para lograr al Capitán América, y que tiene que ver con todo eso que ya hemos hablado en las reacciones anteriores, a la cual también invitamos una vez más a que vayan y las escuchen, y es de Isaac, pues que ya también hablamos un poco como de todos esos afros que fueron sometidos pues a esas pruebas, y en los cómics pues este fue ese científico que estaba detrás de todo esto, Carlitos. Y pues además muy interesante ese resumen que hace de la CIA y o sea, queda uno como en contexto de wow, ya sé qué es lo que está pasando, y vemos que Estados Unidos está más untado al gobierno que...
También pareciera quedar ahí como que gracias al blip se evitó una tragedia, porque si no hubiera sido porque este científico desapareció con el chasquido, quién sabe cuántos sueros hubiera creado y cuántos problemas habría alrededor del mundo con supersoldados por ahí regados, ¿no?
¡Gracias, Thanos! ¡No, pues gracias, Thanos!
Ahora que hablábamos también de Madripoor, este lugar realmente existe en los cómics y es particular porque está muy relacionado con el tema de los mutantes, de los X-Men. Nosotros siempre hablamos con Bobcito antes de entrar y estábamos charlando justamente sobre eso, y es que nos gusta invitar a especular. Si usted se quiere imaginar que los X-Men van a llegar ahora porque se conoce Madripoor, pues chévere, imagíneselo, cree cómo sería, y si no sale, pues no se ponga bravo. Digamos, creo que es parte como del trato del juego que tenemos de poder especular y de poder jugar a imaginarnos las posibles tramas que van a tener las series y las películas, ¿no?
Eso que usted está diciendo de los X-Men, Carlitos, es que en los cómics, sobre todo en los X-Men, esta ciudad fue muy importante, y es muy importante porque además hasta hay una casa de los X-Men allí adentro, y uno de los mutantes más representativos que han estado allí pues es Wolverine, quien hasta además, Carlitos, ya que estamos hablando de todos esos Easter eggs y esos daticos para no dejarlo para después, hubo una imagen de un bar ¿sí? Que pues obviamente muy, muy, muy representativa, porque en los cómics ese bar es en donde Wolverine ha trabajado, además, y pues digamos que ha asumido como una personalidad diferente en los cómics cuando ha trabajado en ese bar, se ha puesto hasta un parche y ha actuado pues digamos bajo precisamente ese mismo nickname, Parche.
Bacano ponerles la tarea, Bobcito, a los que escuchan la banda del cómic, de que vayan a ver nuevamente esta llegada a Madripoor y se fijen ese momento en el que sale el bar Princess Bar, que es ese bar al que usted hace referencia. Allí estuvo muchas veces escondido Wolverine o Patch, como le quieran decir, y pues es un guiño interesante que uno no deja de lado. Yo no creo que vaya a ser acá el origen de los X-Men, pero sí, obviamente es interesante que exista el lugar, porque además es como albergue de muchos criminales, así que en Madripoor probablemente sigan sucediendo muchas cosas en el futuro. Y antes de darle la palabra a Bobcito, también quería contarle que el mismo Kevin Feige contó en Entertainment Weekly que ellos no habían podido utilizar el nombre de Madripoor porque hacía parte de los derechos de Fox, también por esa conexión como con los mutantes. Bueno, pues este lugar no lo habían podido utilizar y apenas se dio la oportunidad, pues aquí ya lo utilizaron, y así lo confirmó el mismo Kevin Feige.
¿Queremos vivir en un mundo lleno de personas como Red Skull? Por eso nuestro viaje a Madripoor.
¿Qué hay en Madripoor? ¿Acaso es como la Isla Calavera?
Es una nación insular en el archipiélago indonesio. En los 1800 fue santuario de piratas.
Aún es un paraíso ilegal, pero sería estúpido entrar ahí como nosotros mismos. James, tendrás que volverte un hombre que según tú ya no eres.
Y sabe, Carlitos, que usted tiene razón en decir que puede que no es que los X-Men van a aparecer ya, pero lo que sí es cierto es que estaban, que se usaban ese nombre, y lo que también es cierto es que esa ciudad va a ser referencia y va a aparecer muchas veces en muchos momentos, mejor dicho, se van a estar escondiendo ahí siempre, y cuando estén los mutantes en unos años, Carlitos, seguro Madripoor va a estar ahí presente. Entonces, para que tengan esa ciudad como súper en checklist, porque me parece que es bien importante. Como datico adicional para soltar a esta ciudad, ¿sabe también quién en los cómics se ocultó mucho ahí, Carlitos? Hulk.
Ah, Hulk. Ese es un gran amigo de Wolverine.
Sí, y sabe que allí en esa ciudad adquirió otro nickname, como también Wolverine, Mr. Fixie, como un datico ahí, que nosotros somos amantes y capturadores de datos, no porque nos hayamos leído todos esos cómics, encantados de haber podido, pero sí somos amantes y capturadores de datos, como lo hemos insistido millones de veces. Carlitos, mejor dicho, es un gran padawan de Mr. Spoiler. Pronto va a ser el reemplazo, como el US Agent.
Ahí también hay una portada que por ahí estuve mirando, y es de Wolverine atravesando con las garras una especie de volante de este bar Princess Bar. Entonces sí, son como muchos los detalles que hay por ahí regados. Pero ¿sabe qué tienen en común Hulk y Wolverine? Que ambos son hombres problemáticos, como la canción que está por sonar aquí en la banda del cómic, Trouble Man. Bueno, y si usted se está preguntando por qué en la banda del cómic pusieron esta canción, se pusieron románticos, bueno, realmente esta canción justamente, uy, creo que estoy diciendo muchas veces justamente, Bobcito. Bueno, precisamente esta canción la pusieron
en... Le busca el sinónimo.
Fue la canción que comentaron ahí en el avión, es la canción que Sam le comenta a Steve, Trouble Man, y es pues es tremendo tema. Así como lo elogió Simo, una canción de Marvin Gaye y queríamos de alguna manera homenajear toda la franquicia del Capitán América, incluida esta serie, poniendo esta canción.
No, y es que si usted, Carlitos, es capturador de datos y se pone bien atención, Steve era amante de la banda del cómic. Mírenlo en el inicio del capítulo. Oiga, Carlitos, ¿sabe qué? Un datico aquí adicional para del tema que estábamos hablando y es de esa como empoderada, la canosa que van ellos obviamente a entrevistar, que les da el nombre obviamente del científico, que se llama Selby. Y esta mujer, que pues aquí aparece como mujer, en los cómics es realmente un hombre. Y él es el líder del Frente de Liberación Mutante en los cómics. Lastimosamente pues ya no la vamos a poder ver porque pues la mataron, o sea que ese personaje pues no sabemos si es la líder del Frente de Liberación Mutante también en la serie.
Oiga, no tenía la menor idea de ese dato, está bueno ese dato, está interesante. Otra cosa que me gustó mucho del episodio es Sharon y el nivel de violencia que se maneja en las escenas de acción. No es que sea pues la gran violencia, pero para los estándares de Marvel sí se toma un poquito más de riesgo viéndola ella ahí clavar cuchillos, disparando en la cabeza. Realmente muy, muy buenas las escenas de acción de ella y creo que le da mucha fuerza al personaje. Y creo que le da mucha fuerza al personaje y además pues nos deja ahí como esa duda de qué está ocultando ella, ¿no? O sea, primero va, lo rescata a ellos tres y luego queda ahí como esa duda de cuál es el secreto detrás de Sharon, ¿no? Que también tiene una historia ahí complicada de las consecuencias de haber ayudado a Steve.
Sí, y ese personaje pues obviamente viendo el Capitán América Soldado del Invierno, pues es ese personaje que se conoce, que era como la vecina, que además cuando inicia la película Natasha le dice, oye, ¿y tu vecina qué? ¿No está interesante? Y él consígueme citas después, es que soy multiusos, ahí como que pues haciendo esas referencias siempre a Shannon, que realmente sí hubo un acercamiento muy fuerte con el Capitán, y pues como ella lo dice ahí, pues lo dio todo, y pues por eso, digamos, le costó básicamente su libertad.
Tu arma es Zemo.
¿Sharon?
Por tu culpa lo perdí todo.
Sharon, espera. Alguien recreó el suero del supersoldado y Zemo tenía una pista.
Pues eso explica por qué están aquí y Selby murió.
¿Y tú qué haces aquí?
Robé el escudo de Steve. ¿Lo olvidaste? Y te di tus alas para que tu trasero salvara su trasero de su trasero. Pero yo no tuve a ningún vengador que me respaldara, así que ahora me oculto en Madripoor.
A mí no puedes culparme, también fui fugitivo.
Ya no lo eres, hay mucha diferencia. Ya no puedo hablar con mi familia. Nunca. Mi padre no sabe dónde encontrarme.
Oye, Sharon, necesitamos tu ayuda. Por favor.
Esto no ha acabado.
Oiga, Carlitos, y entre esas cosas que también sucedieron ahí, es que sucedieron muchas cosas ahí en ese momento, ese personaje que asumió Sam, que decía que era un proxeneta de mal gusto, digamos que también existe en los cómics, Carlitos. Ese tigre sonriente es un personaje también de los cómics y digamos que él fue un hijo de un soldado de Vietnam en los cómics. Y como datico adicional, sabe que él era un peleador con garras, como con un traje amarillo, muy parecido a Wolverine, y ese personaje hizo parte de los Thunderbolts, que el mismo Zemo hizo en el avión un comentario, o en algún momento hizo un comentario de eso, con el suero, que él mismo como armar su grupo de propios Vengadores. que en los cómics, pues los Thunderbolts, pues obviamente tiene que ver como con esa alineación alternativa que existió, pero de eso hablaremos en otro momento. Harina de otro costal. Solamente le dejo ahí el datico que ese personaje no apareció porque sí. O sea, él también existe en los cómics.
A mí se me hace que es más como recuerda en el segundo episodio de WandaVision cuando hacen como un guiño a Illusion y a Glamour, que son personajes de los cómics y que hacen como el guiño cuando están haciendo el truco de magia Wanda y Vision. Yo creo que es algo más así. No sé si vayamos a ver como tal a Smiling Tiger, que a propósito se llama así porque cuando mata sonríe. Y pues sí, estuvo chévere el guiño, pero no sé si realmente lo vayamos a ver.
Oiga, y muy graciosa la escena de la serpiente. Marica, finísima, me hizo reír mucho, güey. Cuando le tocó tomarse esa serpiente. Uf, muy buena esa escena, güey.
Y otras cosas chéveres que me parece, digamos, relevante que la recordemos. Usted sabe que a mí siempre me gusta estar como pescando frases y eso. Es una que dice Simo, que dice exactamente así. El peligro de gente como él, los supersoldados estadounidenses, es que los idolatramos, se convierten en símbolos, íconos, y luego comenzamos a olvidar sus pecados. Eso me gustó bastante porque a usted que siempre le gustan hacer como esas reflexiones transversales con la realidad, es como uno va volviendo a ese líder como alguien perfecto, como alguien que nunca se equivoca. Y pasa mucho en la realidad con los políticos, con la gente en general, y es que encuentran su Mesías y parece que nunca más volvieran a ser imperfectos, sino que siempre lo hacen todo bien. Entonces me gustó mucho eso. Creo que Simo, uno de los grandes pilares que también le dejó o le está trayendo a la serie con su aparición, es esa complejidad y esas reflexiones sobre un poco también lo que significa ser héroe, ¿no? Y tener figuras tan grandes como casi dioses, que es un poco también la visión de ese otro universo que es DC, que siempre quiso vender Zack, ¿no? Que son como dioses entre nosotros, y son dioses a los que entonces les perdonamos todo.
El mismo Homelander, ¿no? Que, del que hablamos en el capítulo pasado, ¿no? Creo que es también como esa referencia a eso también, de ese personaje, ¿no, Carlitos? Y me parece que además, ya que estamos hablando de Helmut Simo, que además, pues que es un personajazo y que en los cómics, pues digamos que es como uno de esos archienemigos, Carlitos, del Capitán América, ¿no? Que se enfrentó además su padre, o sea, el padre de Helmut, que se llama Henry Simo, fue como el mega rival del Capitán América durante, esa Segunda Guerra Mundial. Sabe que además en una de esas batallas él cayó en el adhesivo X y hizo que la máscara que además usó ahorita este personaje se le adhiriera a su rostro, muy parecido a la historia de Cráneo Rojo, ¿no? Y en los cómics pues sucedió, digamos, de esa manera. Tanto así que después fue cuando unió a este grupo del que estamos hablando, de los Thunderbolts, para combatir al Capitán América cuando él ya hacía parte de los Vengadores.
Oiga, y otra frase que también me gustó mucho, la dice Sam, y es cuando al final reconoce que se equivocó, pero le da la vuelta y dice, quizá me equivoqué, quizá no debí ponerlo en un museo, quizá debí destruirlo, en referencia a ese escudo del Capitán América, y no sé, queda uno ahí como un poco impresionado porque no solo lo regaló, sino que ahora lo quiere destruir. Nosotros obviamente creemos que al final lo que él va a entender es que el símbolo sí importa, el símbolo se necesita. Lo que pasa es que se necesita que lo tenga alguien que sepa llenar, digamos, el vacío que dejó Steve. Y ese alguien es obviamente él. Seguramente al final de este camino lo va a entender y pues el escudo va a estar en buenas manos.
Pero lo que sí quedó declarado ahí es una pelea con Walker y el Soldado del Invierno. Me la pido, papi, para el último capítulo. Ya dijo, yo le quito con mis propias manos ese hijo de madre escudo.
Uy, no, pero es que John Walker, que tiene 5 minutos en pantalla en este episodio y hace un papelón. Eso de, ay, usted no sabe quién soy yo y nada. Realmente que es un paquete.
Y Carlitos, y ese escupetazo en la cara, uy, yo creo que eso es una de las cosas más humillantes que le pueden hacer a uno, a una persona. O sea, yo creo que eso sí. Oiga, y sabe que el capítulo inició con ese, con el comercial del que, muy particular, ¿no? Ese comercial. Volvemos a los comerciales, no pues tan tan locos como los de WandaVision, pero pues interesante ese comercial, muy como lo manejan hoy en día, ¿no? Ese discurso doble moralista, y el man llega y entra con toda la rabia ya, todo patán, o sea, pues.
Y banderita de Colombia, ¿no? En ese comercial por ahí se vio.
Sí, señor, en toda la mitad, además, no por ahí en una esquina relegada, ondeándose en la mitad. Sí, señor, muy buen dato, sí.
Oiga, y volviendo a lo que estaba mencionando sobre John Walker y el escupitajo, yo creo que la reacción también es lo que hace al Capitán América. ¿Cuántas veces a Steve no lo humillaron, no lo maltrataron, no le hicieron bullying? Y él nunca reaccionó así, ¿no? Mientras que este, pues ya desatado completamente por lo que le escupieron.
No, y no vio lo que dijo, que nos vamos a ir por las malas, o sea, por lo ilegal, y que no importa el resultado, si llevamos la victoria, no nos van a juzgar de cómo lo hicimos. O sea, mejor dicho, Colombia aquí representado en una cantidad de situaciones, y yo sé que los que nos escuchan en diferentes partes de la galaxia dirán, en mi galaxia también sucede lo mismo. Aquí tengo un Palpatín.
Este podcast que escuchas cuando quieras y donde quieras lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, Audioboom y prácticamente en cualquier aplicación de audio. A nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como @bandadelcomic, y si quieres nos puedes apoyar en Patreon. Continuemos.
Es hora también de hablar de los Flag Smashers, Bobcito, porque en el episodio anterior del podcast hablábamos de que eran como una especie de Robin Hood, que estaban robando vacunas, comida, y pues como que estábamos ahí en la duda de que también iban a quedar como una especie de rebeldes buenos, pero ya aquí cuando explotan el carro y matan un montón de gente quemándola, pues también ya cruzaron la línea y tampoco se puede meter las manos al fuego por ellos, ¿no? Ya no.
No, pues los estaban viendo como el Robin Hood, pero creo que la muerte de este personaje, del que además el científico también hace mención, y como no es harina de mi costal, o no es mi problema, y pues ella muere, y creo que eso detona también un poco la ira en este personaje. Creo que va a ser interesante cómo va a desarrollar ella esa ira, y en qué terminará ese grupo, no sé, o sea, eso va a ser, porque además es que ellos quedaron con las últimas dosis del supersoldado, entonces, pues si ya se las aplicaron todos, pues es lo que va a poner ahí como entre la espada y la pared, no sé, ese conflicto se va a volver interesante, pero sí creo que en el próximo capítulo vamos a ver un poco más de Walker, y de pronto un poco más de esa oscuridad, y pues creo que cada vez se gana más el odio de la fanaticada, esa cumbamba se odia.
Ese es un poco mi temor, que uno ve que se abren más tramas y ya un poco la historia empieza a ir de afán y uno tiene que empezar como a comerse ciertos sapos, como se dice popularmente, como a aceptar ciertas cosas sin preguntar mucho, aunque esas cosas también sean un tanto inverosímiles. Por ejemplo, ¿quién mató a Selby? Pues no lo sabemos, digamos, tal vez un poquito más adelante lo conozcamos, pero hay que avanzar. ¿Cómo se enteró Sharon de que ellos estaban ahí y cómo terminó salvándolos? Tampoco, digamos, que nos podemos preguntar mucho por ese lado, y mucho menos preguntarnos si en realidad era tan fácil escapar de la prisión de Simo, ¿no? Que se siente un poco como muy sencillo para hacer lo que fue Simo y el caos que provocó en el mundo. Entonces, son cositas que uno va sintiendo que tiene que aceptarlas porque la trama ya debe avanzar. Y ese es como mi gran susto frente a cómo se va a desarrollar todo y cuál va a ser el final.
Carlitos, apoyo eso, y creo que hice el mismo ejercicio de ver el capítulo y anotar como cositas que yo decía, me encanta, estoy feliz, tengo el hype, pero lo que usted acaba de decir, no, la escapada de Simus, y no, muy ficti, o sea, escaparse así tan fácil... No. O sea, si una escapada, me parece que sí, o sea, la escapada para un villano de la categoría de él, sea, de una cárcel así tan fácil por entre puertas y eso, por más que haya estrategia de Bucky, que Bucky sea pues es que le espía, mega espía y sepa todas las estrategias, pues está chévere la narración y todo, pero la verdad un poquito inverosímil, sabiendo que igual esto es un mundo de fantasía, pues me parece que ahí también como que no. Otra cosa que también me deja cuestionado, Carlitos, es, oiga, ¿y el trabajo de Sam? Sam no tenía un trabajo y no se hizo un énfasis en eso, él no está cumpliendo un horario, o sea, ¿qué pasó con el trabajo? Él no tiene que reportarse, él está aquí en una misión además extraoficial, o sea, pues eso ahí como que también no. Oiga, y aquí la cagada la llamada de la hermana, ¿no?
Oiga, ¿sabe qué leí por ahí? Que era de espía principiante, la lección número uno era apagar el celular cuando uno se va a meter en algún lado de espía.
Total. Eso me parece que sí. Y sabe que, antes de dar la palabra, y sabe que una de las cosas que más me gustan del Capitán América y del universo del Capitán América son las peleas cuerpo a cuerpo. Insisto, uf, o sea, es que hasta Sharon mostró una capacidad de batalla cuerpo a cuerpo, y las peleas del mismo Bucky ahora, cuando volvió a meterse en la película de que era el Soldado del Invierno, wow, en ese bar, qué peleas las que nos brindaron, y creo que esas es de las cosas que más me gustan, y por eso creo que me gusta tanto Batman, y por eso es que me gusta tanto Daredevil, porque son de esos personajes que se dan en los puños, o sea, vamos a vernos en los ñocos.
Para mí la que se roba, digamos, todo en ese sentido es Sharon. Realmente las escenas de acción muy, muy, muy buenas. Y creo que fue la que mejor escenas de acción tuvo en este episodio. Y hablemos ya también del final, Bobcito, cuando hace su aparición Ayo. Me gustó ahí mucho un tema musical. Fue que estaba ahí la musiquita suave, ta, ta, ta. Y cuando ya ella aparece ahí ciertas tonadas como de música wakandiana. Y dice, vengo por Simo. Y pues fue un gran final para ese episodio, me pareció chévere, me gusta que traigan personajes, además pues Wakanda tiene mucho que ver, pero sí, mi gran susto es que en el desarrollo hagan papelón.
Se te perdió este objeto.
¿Cuándo ibas a venir?
Dicengo, Simo.
No, pero Carlito, sí tiene coherencia, porque lo mismo que se hablaba ahí, o sea, es que Simo mató, marica, mató al rey, o sea, ni siquiera a T'Challa, mató al papá de T'Challa, entonces, o sea, hay una venganza de ellos que ellos no van a dejar ahora. Sí sabemos que en Wakanda son espías también y que tienen todo el tema de espionaje y seguro se dieron cuenta de eso y lo siguieron. Ahora, ¿cómo va a negociar ahí eso? No sé si se les va a unir ellas ahí, pero sabe que también es una cosa que estaba pensando en ese momento. Oiga, voy a decirlo, yo sí abrí la boca cuando apareció ella y dije, ah. Y sabe por qué también decía, me sorprendió porque no lo esperaba, pero yo decía, es la posibilidad de que Marvel resuelva fácil la muerte de Pantera Negra, del actor, ¿no? Y es que también hay en un resumen que le hagan en el próximo capítulo, le digan, no, mi rey ha muerto, o mi rey tal cosa, y ya, se solucionó. Porque además Kevin Feige, Carlitos, usted que sigue tantas entrevistas de él, él dijo que no iban a castear a un nuevo actor para Black Panther, o sea, lo iban a también a matar en el universo cinematográfico, o sea, se murió el rey T'Challa. Y pues le van a buscar un reemplazo como tal dentro del universo cinematográfico. Pero me parece que por ahí puede solucionarse de algún modo. Pero esa trama está interesante de qué va a pasar con Wakanda. Y además que todo se ata, porque entonces Shuri sí hizo un muy buen trabajo con el Soldado del Invierno, Carlitos. Ahora que usted habló de las palabras que le dijo Simo y que no dieron resultado, el trabajo de Shuri en Wakanda, o sea, severo camello, le volvió a restaurar la mente al Soldado del Invierno. Y acá hay otro datico, o más bien, más que datico, es un comentario, Carlitos. Mucha gente está diciendo, y yo sé que usted tal vez también está de acuerdo, en que el varón le dio ese complemento a la serie. O sea, fue ese personaje chévere que le dio ese refresco, fue un muy buen complemento. Creo que llegó a aportarle a esto. Ahora, el Soldado del Invierno, hay mucha gente que está discutiendo, es que si Sam, es que no, que es mejor Bucky, que es que esa serie solo de Sam no hubiera funcionado, que Bucky. Carlitos, recordemos que en El Soldado del Invierno, cuando apareció, que además recomiendo esa película, es de mis favoritas, pero ahora que está esta serie, véala porque es la primera aparición de Sam, cuando aparece, cuando se hace amigo del Capitán América, cómo se fortalece esa amistad que finalmente hace que le entregue el escudo y lo deje como el Capitán América, y cómo aparece Bucky y todo lo demás. ¿Sabe, Carlitos, que cuando con la aparición de este personaje de Bucky en esa película, se subió muchísimo el hype del Capitán América en ese momento? O sea, subió muchísimo, elevó, y la gente empezó a querer mucho más como esa franquicia del Capitán América. O sea, la aparición de este actor Stan le dio ese aire y ese toque especial, y creo que ese mismo personaje le está dando este toque especial a esta serie. O sea, mejor dicho, muy buena evolución de este personaje en el universo cinematográfico de Marvel.
Sí, yo creo que también ahí, que en algún momento lo comentamos en @bandadelcomic, es que la magia es la magia de los dos. También, digamos, lo que provocó que esta serie existiera un poco es esa química de los dos actores. Un poco la escena que vimos también en Civil War, cuando ellos están viendo a Steve y a Sharon y él le dice cómo no vas a acomodar la silla, que curiosamente al final de este episodio él se la devuelve, es la venganza, y le dice lo mismo, no vas a acomodar esta silla, y le dice no. Es esa magia de ellos dos, y si bien el Barón Zemo llegó a ponerle otros ingredientes, pues la gran magia la ponen es Sam y Bucky, y funciona muy bien. Bueno, Bobcito, pues yo creo que ahí estuvimos recorriendo algunos de los aspectos más importantes del episodio. Ya vamos por la mitad, como ya lo hemos dicho. Y para cerrar, usted nos tiene una gran sorpresa musical con un detalle curioso, una historia bien interesante que hay detrás.
Sí, Carlitos, y sabe que aquí recordando, ¿se acuerda cuando Sharon está hablando con todos ahí en la casa, que además hace referencia a esa escena que pusimos ahora en la banda del cómic, en @bandadelcomic? Ella le hace un comentario a Bucky del Psyche que fue en su momento el Capitán América. Me acordé de ese datico que me pareció bien particular, no sé si usted lo recuerda. Como, ay, sí, tú hace algunos años eras el Psyche de... Pues no le dijo Psyche directamente, pero pues obviamente hizo referencia a ese personaje que él fue en los cómics. Ese Robin del Capitán América.
Sí, cuando todavía eran más soldados.
Total. Sí, Carlitos, de lo que usted hablaba, pues precisamente es una sorpresa. La banda precisamente nos sorprendió y estaban ensayando esa canción y les preguntamos que esa canción no hacía parte del repertorio que teníamos programados para esta reacción. Y dijeron, no, es que cómo les parece que estamos muy sorprendidos porque precisamente el Barón Zemo fue cantante de una banda, y quedamos como pues realmente sorprendidos con el dato. La banda entonces nos mostró una canción espectacular de una agrupación que se llama Purge, no sé cómo se pronunciará correctamente, Carlitos. Recordemos además que Daniel Brühl es un español alemán y él es el hijo de un director de cine, además, Carlitos, y pues muy interesante porque pues él ha sido, digamos, un actor que ha desarrollado mucho cine español y que ha sido como esas estrellas pues que han podido llegar a Hollywood y han podido, digamos, brillar. El complemento, como decía Carlitos en la reacción, que le dio este personaje a la serie, como ese refresco, aportó muchísimo y pues valga el momento, digamos, para digamos contar como todos este tipo de daticos. Fan de la cerveza, Carlitos, y como datico, se crió en un pueblo de vampiros, y él digamos que cuenta como esos daticos como con, digamos, como con mucha particularidad, pues que lo hacen, digamos, un actor muy integral, y pues yo creo que realmente vale la pena que la banda se fajó haciendo un cover para que sonara idéntico a la canción que en algún momento interpretó el Daniel Brühl, el Barón Zemo, para todos sus fans.
Bueno, con las notas de Daniel Brühl nos despedimos, el Barón Zemo en acción, y recuerden también que pueden recomendarle este episodio a sus amigos, a sus amigas, enseñarles a escuchar podcast, eso nos sirve muchísimo, y también pueden colaborarnos directamente en Patreon, así que nosotros nos encontramos muy pronto, ustedes siempre pendientes de @bandadelcomic, y ahí nos estamos escuchando, leyendo, escribiendo, de todo. Gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima. Yeah.